Bueno, luego lo celebramos con el regalito que te he traído de México, la botellita de mezcal.
Yo me echo un poco en el agua, ¿eh? No es agua, chicos.
Trucos, claves y consejos para Instagram y para TikTok para crecer.
¿Trucos? Esa es mi cámara, ¿no?
Venga, dale.
¿Truco?
El reto de Guille de 0 a 100.000 seguidores.
Oficialmente puedo decir que 100.000 seguidores en menos de 2 meses.
Es que ha sido a contracorriente a muerte.
Sí, sí, yo estaba con calvas de estrés, ataques de ansiedad. El mejor nicho universal para crecer en redes y monetizar 2024-2025...
Brutal.
Si no me dedicas a marketing digital, te juro que tendría un Nokia, el de la serpiente, ya, sin WhatsApp ni nada.
Pero ¿cómo evitamos el ser un adicto de las redes sociales?
Yo he tenido periodos que he apagado las redes sociales. A mí no me preocupa que me copien. A mí me preocupará el momento en el que me dejen de copiar. Tú aporta tanto valor gratuito que la gente diga, este tío estoy flipando.
¿Cuál es la siguiente gran red social? ¿El próximo lanzamiento?
Pues yo, como experto en redes sociales, con todo mi criterio, te puedo decir que...
El podcast de hoy ha quedado espectacular. Hemos tenido la suerte de grabar con Guille Collado, experto en redes sociales, y nos ha explicado cómo hackear el algoritmo tanto de Instagram como de TikTok para crecer en redes sociales este año 2024 y 2025 también. Y además, cómo monetizar las redes sociales, cómo ganar dinero gracias a ellas, algo que yo creo que a todos nos interesa. Además, hemos hecho un sorteo y un concurso brutal, así que quedaros hasta el final del podcast y participad. Os dejo con el podcast. Espero que lo disfrutéis. Hoy tenemos con nosotros un super crack. De hecho, tenemos a Guille Collado. Guille, mil gracias por haber venido.
A vosotros por invitarme.
Oye, estábamos haciendo un pre-podcast antes, llevamos hablando como 20 minutos.
Qué pena que no esté grabando las cámaras en ese momento.
Nah, pero viene ahora la chicha fuerte, y de hecho ha habido momentos casi que nos estabas haciendo una consultoría privada, que me ha dicho que tiene datáfono.
Nos lo vas a pasar, me lo he traído, ¿no? Ahora lo paso, no te preocupes.
Ahora nos cobras. Oye, no, Guille Collado, experto en redes sociales. Guille, te has hecho súper viral, esto es un fenómeno, mega tendencia en redes sociales, también en Instagram, y yo quiero que, oye, que hoy aprendamos, que nos des muchos trucos y consejos prácticos, que la audiencia realmente aprenda. Vale. Que aprenda cómo crecer en 2024-2025 en Instagram, cómo crecer en TikTok, incluso cómo monetizar, cómo ganar pasta con las redes sociales, que yo creo que es una de las cosas que a todo el mundo nos interesa y tal.
Creo que también es importante que desaprendan.
Que desaprendan.
Muchas,
¿no?,
cosas que dicen por ahí que realmente no funcionan tanto.
Claro.
Yo le doy mucha caña a los bulos sobre el algoritmo, cuánto tienes que postear al día, tal. Me gusta romper esos mitos.
Nada, hoy le damos caña a zapatilla y con el martillo reventamos todo eso. Y luego hay otra cosa que me estabas comentando que no quiero que se me olvide, porque tengo algunas preguntas y tal, pero me salgo del guión, no pasa nada. La parte de autenticidad, ¿no?
Sí.
Que también crees que es algo que es súper importante.
Sí.
Pero explícalo un poco, porque me lo has explicado antes genial y me he quedado flipado.
Pues, a ver, al final piensa que yo siempre digo que hoy en día en redes sociales estamos en la época de la accesibilidad, y eso da pie al reciclaje y hacer las cosas sin esfuerzo. Entonces, la mayoría de la gente está reciclando contenido de otros creadores que hablan en inglés y lo traducen al español y creen que con eso sirve, o un par de personas que son los que mueven la aguja y les copian y se piensan que por eso van a triunfar.
Claro.
Entonces, en la época del reciclaje y de los guiones con ChatGPT, que todo el mundo es un copy-paste,
claro,
si eres auténtico y conectas con tu audiencia, tienes muchas oportunidades de alcanzar los objetivos que te hayas propuesto.
Claro, porque de hecho, joder, que yo me estaba riendo antes y con el equipo de social que lo hemos visto, oye, va a venir Guille y tal, y me decían, oye, dile que hay gente que le está copiando, no sé si lo has visto, pero es que hay gente como que te está copiando, pero idéntico.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Como...
sí, hasta el guión.
Digo, pero coño, es un poco ridículo, ¿no? O sea, eso no les puede funcionar, digo, si quieres ser auténtico y tienes que triunfar siendo auténtico, eso ni de coña te funciona.
Es difícil, tío, a ver, al final, y yo tengo sentimientos encontrados, ¿eh? Por una parte, me molesta, pero por otra digo, bueno, al menos estoy creando escuela, es muy importante inspirarse, o sea, nadie, ni en la música ni en el cine, nadie crea algo desde cero.
Claro.
Totalmente, todo el mundo tiene inspiraciones, así que es súper respetable, y yo incito a la gente a que encuentren esas inspiraciones, esos creadores que les gusten, sobre todo si son de otro nicho.
Claro.
Si tú te inspiras solo de creadores de tu nicho, vas a ser muy parecido a todo lo que haga la gente de tu sector.
Claro.
Yo me inspiro mucho de filmmakers, de fotógrafos, de gente de cine, y se nota en cómo comunico, en el aspecto visual. No es que sea pro, pero bueno, al menos lo tengo por ahí. Y claro, mucha gente está copiando, y el otro día me dijeron, Guille, ¿a ti te preocupa que te copien? Y dije, a mí no me preocupa que me copien, a mí me preocupará el momento en el que me dejen de copiar.
Ole, qué buena esa. Totalmente, de hecho, que te copien es buen síntoma, ¿no?
Es buen síntoma,
es que
tío,
lo estás petando.
O sea, hay que celebrarlo, o sea, si te están copiando, y creo que la gente tiene que buscar eso, que seas tú la persona a la que le copien.
Claro. Bueno, luego lo celebramos con el regalito que te he traído de México, la botellita de mezcal.
Eso, perfecto, tengo ganas.
Que vengo con jet lag, yo creo que como me tomo una de esas ya me caigo
redondo.
Yo
me echo un poco en el agua, ¿eh? No es agua, chicos.
Oye, otro tema, quiero... muy brevemente repasar parte de tu background, que creo que luego nos va a permitir hilar muchísimo con todo lo que viene. Es la parte de Y me voy a saltar muchas partes, porque es que si no, si repasamos todo el currículum es imposible.
Sin problema.
La parte de TikTok y la parte de Estados Unidos. Yo creo que han sido para ti escuelas brutales, porque justo antes de empezar el mega reto, que ahora hablamos, abrimos el melón, aprendiste muchísimo en TikTok y también aprendiste otra escuela muy buena fuera de Estados Unidos. Si quieres, si nos puedes dar pinceladas de grandes aprendizajes de ahí, sería guay.
Sí, a ver, voy a empezar en orden cronológico. Estados Unidos, al final el marketing en Estados Unidos es, desde mi punto de vista, está a otro nivel. O sea, son unos cracks. Y cómo lo enseñan y todo. Yo, por ejemplo, estudié marketing, comunicación y ventas, sería como una carrera y media, por así decirlo, y la parte de ventas no había exámenes escritos, había role plays. Entonces contrataban un actor que la habían briefeado, a mí me habían briefeado en el examen de que tenía que conseguir estos objetivos y el examen era ese, era como así. Y tener que venderte lo que sea.
O sea, como una charla más informal, ¿no?
Un caso práctico, como si fuese una entrevista de trabajo. En plan de, pues mira, ahora mismo eres el representante de ventas de esta marca de licores, este es el gerente de una cadena de supermercados, tienes que conseguir esto, esto y esto.
Claro.
Y, por ejemplo, una cosa que me encantó, hay varias cosas que aprendí muchísimo, muy buenas en Estados Unidos, que aplico en mi día a día. La primera, en ventas, muy contrario a lo que yo pensaba, tú no tienes que hablar. Tú tienes que entender al cliente y hacerle las preguntas para entenderle mejor, y solo cuando le entiendas puedes vender lo que tú quieras. O sea, no tienes que ir a venderle, tienes que ir a entenderle y saber si este producto es para él, y si no es para él, no es para él.
O sea, puedes sacar un diagnóstico.
Efectivamente.
O sea, en vez de... Claro, es que yo creo que por eso en España todavía se siguen viendo fatal las ventas, y es un estigma que parece imposible de resolver, que es, nada, me dedico a las ventas. Ah, que eres el comercial, ¿no? La oveja negra. Venga, coño, pero si realmente es el motor que mueve las empresas. Sí, eso es un tema que... Y probablemente venga de una herencia histórica que haya sido que no nos han educado bien, que no nos han enseñado bien a vender.
Sí.
O sea, que realmente lo de los roleplays de Estados Unidos me encanta, y por eso van tan por delante. Porque es más teoría, teoría no, que leches, es aplicación práctica.
Sí.
Que yo creo que falta un poco, ¿no?, en nuestras formaciones.
100%. Y volviendo a lo de no vender, sino entender al consumidor, vas a vender más si en ese día no le vendes, en plan de, mira, pues creo que este producto no es para ti, porque conectas con él, ve que eres honesto, y la honestidad te lleva muchísimo más lejos. Yo no vendo en redes. Yo ayudo a la gente.
No, y de hecho no hay lugar para comprarte.
Ni link envío ni nada. El que quiera, que me escriba y vemos cómo te puedo ayudar más, ¿no? Pero eso es una de las cosas que aprendí en Estados Unidos. Otra cosa, clase de business communication, son unos máquinas en comunicación los estadounidenses. Es dos cosas que aprendí. Uno, write to express, not to impress. O sea, escribe para expresar, no para impresionar. Y creo que muchas veces en España pecamos mucho de lo contrario. Me quiero dar autoridad, entonces tengo que impresionar con el lenguaje que utilizo. Voy a hablar KPI, ROA, no sé qué. Y, que yo a veces lo hago, pero sin querer, porque son los términos concretos.
De la multinacional también.
De la multinacional, pero cuando tú te pones a guionizar mi terreno de redes sociales, ¿no? Te pones a guionizar un vídeo, que por cierto yo tardo 3 días en guionizar cada vídeo.
¡Ostras!
Pero así todos han viralizado.
Claro, claro.
Entonces yo me pongo a guionizar un vídeo y yo expreso. Yo entiendo primero, he hecho un trabajo previo de entender los problemas de la audiencia, que lo aprendí en ventas en Estados Unidos, y ahora en Business Communication aprendí cómo expreso este mensaje para que te llegue. Que te llegue, que te veas el vídeo entero y que te lo veas 3 o 4 veces.
Pero, o sea, sin florituras, ¿no? Explicado sin de forma natural, normal.
Natural,
eso creo que está haciendo, por ejemplo, muy buen ejercicio en esto José Elías, que es, oye, billonario, no sé qué. Y realmente es lo que tú dices, no habla de KPIs, performance, gross margin, no sé qué, que dices, la gente dirá, pero qué pedantería es esta.
Exactamente.
Habla de, oye, tío, ¿tú cuánto ingresas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto beneficio te queda? ¿No?
Tal cual.
Me parece bien.
Conectar. O sea, al final tienes que conectar, tío.
Ya, conectar, sí. Vale, y esa es la parte de Estados Unidos, que son muy cracks, nos dan en algunas cosas mil vueltas. Y luego la parte de TikTok, ¿qué aprendizajes nos quedamos con la parte más de TikTok?
Tío, aprendí realmente que lo importante es hablar el idioma de la plataforma. Y sé que sobre todo las grandes multinacionales, ¿no?, que tienen sus códigos visuales, sus brand guidelines, su mensaje que quieren comunicar, su producto, y al final la gente entra en redes sociales a inspirarse, a educarse o a entretenerse. Y le tienes que dar eso. Tu audiencia no está deseando, si eres un banco, a ver qué vídeo de consejos me da hoy el banco. No, porque tu audiencia está en el metro, de camino al trabajo, con pocas ganas de ir a trabajar. Tu audiencia está en el ascensor, está en un descanso del partido de fútbol. Tienes que entender, eso lo aprendí en Estados Unidos, tu audiencia comes first, es lo primero. Tienes que entender quién es tu audiencia, en qué estado está cuando va a recibir tu mensaje y darle el mensaje que le va a calar. De hecho, en TikTok, y yo lo aplico, ¿no? Voy a hablar de Instagram para que no parezca que siempre hablo de TikTok. Si quieres hacer anuncios, no hagas anuncios, haz reels. O sea, haz un contenido nativo de la plataforma que eduque, inspire o entretenga a la audiencia porque lo van a consumir. Es el contenido que están acostumbrados a consumir en la plataforma y al que han entrado. Han abierto a la app para inspirarse, educarse o entretenerse. Si tú vas a vender, a hablar solamente de tu libro, lo que sea, van a pasar.
O sea, el mítico, espera, tienes 5 segundos, no te va... Eso ya está caducado.
Quemadísimo,
¿no?
Tío.
Chungo, ¿no? Chungo.
Chunguísimo.
No lo hagáis, que eso es muy chungo.
De hecho, hablando de ads, yo pienso que todo mi background, yo en redes enseño a crecer en redes sociales porque es mi autoridad más inmediata, pero mi background es de estrategia.
Claro.
Y al final, yo siempre digo a todos mis clientes, no vamos a tocar el paid, la publicidad, hasta que no dominemos el orgánico.
Vale.
Porque un vídeo, si no es bueno y no conecta, aunque le pongas 20.000 euros detrás, no va a conectar.
Claro.
O sea, vas a conseguir un poquito más de resultados. Pero cuando dominemos el orgánico, yo, por ejemplo, una campaña hace poco, era una empresa, estaba captando leads a 4 euros. Cambié los ads, 80 céntimos por lead.
Wow, ¿de qué sector era?
¿Se puede formación decir? Online.
Formación online, vale.
Sí, en este caso era Upper Funnel de descarga, apúntate a nuestra newsletter.
Vale.
Y ah, de vale, 4 euros a 80 céntimos.
Vale, o sea, no era directamente conversión, era apuntarte a la newsletter.
Luego ya entraba todo el fan, embudo y
efectivamente. Tal. Qué bueno. Tú, por ejemplo, en tu reto, que ahora si quieres, venga, vamos directamente, abrimos melón. Oye, el reto de Guille de 0 a 100.000 seguidores, ¿en cuántas semanas han sido al final? Porque creo que está para 8, han sido 6, ¿no?
Has conseguido en tiempo récord. Un día menos de 2 meses.
Vale. Perfecto.
O sea, oficialmente puedo decir que 100.000 seguidores en menos de 2 meses.
Qué bueno. Buen titular, ¿eh?
Sí, tal cual.
Vale. Y, por ejemplo, estábamos hablando de ads. ¿Aquí le has metido pasta o ha sido todo orgánico?
Yo dije desde el principio, yo fui súper transparente. Yo tengo una empresa, tengo muchos contactos y tal, y tenía los recursos de sobra para montar un equipo y lanzarlo. Pero dije, yo empecé este reto por varios motivos, ¿no? Uno, porque me había cansado un poquito de ver consejos que no funcionan tanto, clickbaits. Sí, haz esto para viralizarte y yo sabiendo de primera mano que no funciona.
Luego hablamos de los vendehumos, ¿eh? Porque está inundado.
Sí, macho. Sí, no. Y quiero lanzar un mensaje de esperanza de que se pueden hacer las cosas bien. Vale. Y que si no te funciona, puede ser por otros motivos. Me cansé de eso y luego dije, vale, yo he hecho crecer a muchas multinacionales, a muchas empresas, pero ¿por qué no lo pruebo en mi propio proyecto? O sea, ¿por qué no me pongo en los zapatos de la persona que se tiene que enfrentar a hablar delante de la cámara, que tiene el miedo escénico, que tiene ese bloqueo creativo? Entonces me propuse llegar a los 100.000 para demostrar que se puede hacer.
Y que te pusiste una pistola en la cabeza.
Bueno, es decir, te metiste
una presión inhumana de...
Lo posté y dije, ¿qué he hecho, tío? Ahora tengo todo el mundo mirando a ver si lo consigo, ¿no? Y nos encanta criticar. Como no lo consiga, me van a pegar. Sí. Y me propuse hacerlo yo solo. Sin equipo, o sea, guionizando yo, grabando yo, editando yo, siendo mi propio community manager hasta llegar a los 100.000 y editando en CapCut.
¡Ostras, con CapCut, eh!
CapCut, que es gratis. Y sí, yo me encanta el filmmaking, edito, he hecho cosas guays. CapCut, tío, para que la audiencia vea que la única diferencia entre tú y yo es el conocimiento y la estrategia. Claro. No son los recursos en
absoluto. O sea, querías demostrar que cualquier persona sin recursos, desde su casa, lo puede hacer, ¿no?
Y es más, con un trabajo a tiempo completo, con una empresa... acabándome de mudar a Madrid, que los primeros vídeos, los 3 primeros es en casa de un colega, los siguientes en mi casa, sin muebles, que me acababa de mudar y un local que estaba reformando. O sea, en mi tiempo libre no, el poquito que me quedaba.
Muy poco tiempo. O sea, entre el tercer y cuarto reel hay cambio de setup.
Sí.
Anda, no sabía que había cambio de location.
E hice una cosa porque mucha gente, a mí me da rabia las zanahorias que te pone la gente delante de ti para que tengas el clickbait y que le hagas caso y le des views. El setup es importantísimo. Venga, pues me hago los vídeos con una pared blanca porque no tengo muebles.
Claro, claro. Es verdad que luego había como partes de... Luego si quieres damos trucos y consejos, pero oye, el punto naranja, el punto verde, el enfoque de cámara, ¿no? Todas estas cosas, pero vale. Bueno, entonces, vamos si quieres a revelar, ¿no? Trucos, claves, consejos, ¿qué hay que hacer o cuáles fueron? Si quieres puedes decir cuáles fueron los tuyos y cómo podemos cómo son replicables para el resto de la gente. Trucos, claves y consejos para Instagram y para TikTok para crecer.
Perfecto. ¿Trucos? Esa es mi cámara, ¿no?
Venga, dale.
¿Trucos? Ninguno.
Venga,
oye. No hay trucos mágicos.
Bueno, pues chicos, hemos terminado el podcast, cortamos.
No, trucos mágicos no hay. Y eso es mi mensaje, que es muy distinto a lo que está diciendo la gente.
Es un gran mensaje porque además es contracorriente. Oye, claro. Hay que decir las cosas ya como son de una vez, ¿no?
Es verdad, tío. Claro. Es que tú te crees que yo he llegado, primer vídeo, 500.000 reproducciones, con 0 seguidores, segundo 1 millón, con un truco.
No, claro que
porque usa un hook mágico. En absoluto, tío.
Coña, claro.
Total. Entonces, todo lo que ves es un trabajo brutal. Yo antes de lanzar el primer vídeo, 6 meses.
6 meses.
Currando en esto.
Tampoco recomiendas que lo hagan.
No, yo es que soy muy loco. ¿Vale? No, y que aparte que es que yo, mis números es mi credibilidad.
Claro.
Yo no me la puedo jugar a decirte, vengo de donde vengo, te voy a enseñar a crecer en redes sociales, 500 views.
Pero ¿por qué tardaste 6 meses? ¿En algún punto te estancaste, tuviste parálisis por análisis, yo qué sé, algo pasó?
No, testé, no fueron 6 meses, 8 horas al día, porque tenía mis cosas, mi empresa, mi trabajo y tal, pero es muy importante diferenciarte del resto. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pues el Value Canvas, que es un método que he creado. Tienes que entender quién es tu audiencia. Uh-huh. Tú piensas que yo puedo hablar, o sea, gracias a Dios he tenido una vida muy llena, puedo hablar hasta de espiritualidad, de emprendimiento, de estrategia, de todo. Entonces, ¿de qué voy a hablar, ¿no? ¿Quién es mi audiencia? ¿Qué problema hay? ¿Qué cosas hay que la gente no esté tratando desde el prisma que lo puedo tratar yo? Y yo, pues, vi... Eso es como un acertijo. Cuando ves el resultado final, es muy fácil. Claro, ha trabajado en TikTok, sabe de redes, pues te va a decir que va a llegar a 100.000. Pero llegar a ese punto es mucho trabajo. Aunque parezca obvia la solución, pero llegar a esa obviedad es muy difícil. Eso por una parte, ¿cuál iba a ser mi propuesta? Y luego, ¿quién es Guille Collado? La marca personal no es la tipografía, el logo y los colores. La marca personal es el sentimiento que tiene la gente hacia ti. Yo lo llamo el universo Guille Collado. El universo Guille Collado es diferente a toda la gente que tiene una propuesta de valor parecida a la mía. Y eso son 6 meses. Y eso es, o sea, nunca dejar de ser yo, por supuesto. No soy un actor. O sea, el otro día estuve en un evento, 4.000 personas de ponente, y al bajarme de la tarima, stories. Los que estéis por aquí, saludadme, nos tomamos una cerveza. O sea, soy cercano, eso bueno, lo muestro.
Eso ayuda mucho también, ¿no?
Ayuda muchísimo, pero ¿cómo me voy a mostrar delante de la cámara? O sea, hasta los planos que voy a utilizar, todo eso. Me he grabado muchísimos vídeos editados que nunca van a ver la luz. Para como probar guión, por así decirlo.
Perfeccionando,
¿no?
la técnica un poco, ¿no? O sea, el producto, porque al final, oye, estás creando un producto.
Efectivamente. Vale. Y algo importante, y con esto ya termino, sí. Es muy importante, y esto se lo recomiendo a todo el mundo, que estés muy orgulloso de lo que estás lanzando.
Vale.
Y yo los primeros vídeos, digo, me parezco mucho al resto esto, y afrontaba las grabaciones hasta con pereza. Hasta que encontré mi look and feel, mi manera de grabarme, mi personal trait, todo, que dije, esto me flipa. Esto puedo estar grabando todo lo que quiera y verlo 100.000 veces porque estoy súper orgulloso de este producto.
Pero ¿y qué cosas, por ejemplo? Vamos a repasar tu caso de éxito, sí. Y luego damos más consejos a la gente. Porque, por ejemplo, me gustaría, oye, profundizar hasta el más mínimo detalle. Porque tú te metes en tu setup, lo primero, abres un plano de cámara desde arriba, sí. Desde la parte de arriba. Luego, siempre en todos los vídeos llevas gorra. En sí. Todos los podcasts que estás apareciendo también sí. La llevas. Yo qué sé, David Muñoz lleva una cresta y Conor McGregor anda como un gorila, ¿no? Sí. Es imagen de marca también. Y eso hace también que la marca personal sea icónica. Yo creo que esa parte de construcción desde un punto de vista icónico también, joder, lo estás consiguiendo. Punto naranja, punto verde. Siempre repetías el beat de la música.
Bueno, entonces, eso podemos hablar de eso.
Es un boom.
Eso es de loco.
Cuéntanos, vamos a descifrar un poco, porque hay una de las cosas que tú dices, oye, hackeando el algoritmo, vamos a descifrar estas cosas, si quieres vamos a desgranarlo y vamos a bucear, en vez de surf superficial vamos a bucear al océano. Venga, a qué nos encontramos.
Te respondo, todo lo que me deje por el camino me lo recuerdas porque vale. Quiero tratar esto en profundidad.
Venga.
Lo que decías de la marca personal, ¿no? Yo siempre digo, no tienes que buscar hacer un vídeo viral, tienes que buscar que tú seas viral. Y con ser tu viral no me refiero a que tengas 200.000 seguidores, me refiero a que tengas una imagen de marca tan reconocible que aunque tengas 5.000 seguidores, tus primeros segundos de vídeo la gente diga Guille Collado.
Vale.
Y que asocien Guille Collado a un histórico de contenido de valor que digan, me voy a ver este vídeo porque los últimos 9 reels me ha aportado un valor increíble y el décimo lo va a hacer.
Vale.
Y así no tienes que hacer hooks mágicos de espera, 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 o estos son 3 consejos súper rápidos para crecer en redes.
Eso no funciona ni de coña.
No funciona, pero si tienes una marca personal muy trabajada y has aportado valor y claro. La gente te asocia a eso, los 3 primeros segundos del vídeo, yo por ejemplo, yo me he propuesto el reto, aparte de llegar solo y tal, ahora ya tengo equipo, pero aparte de llegar solo, hacer lo contrario a lo que dice la mayoría de los gurús. La mayoría de los gurús dicen, no lo digo en término despectivo, digo gurú porque es el término tal, no, los 3 primeros segundos del vídeo tienes que hacer una promesa, tienes que tocar un punto de dolor, tienes que hacer no sé qué. Mis 3 primeros vídeos, ¿sabes lo que pasa? Absolutamente nada.
Lo sé.
Miro a cámara, me siento a la silla, me quedo así y empiezo a hablar.
Es que ha sido contracorriente a muerte.
100%.
A muerte.
Entonces, marca personal, tienes que ser muy reconocible. Porque eso te va a ahorrar tener que utilizar cosas desesperadas como el hook mágico, etcétera.
Vale.
La gorra, lo que tú dices, ¿no? Yo siempre digo, una marca personal, si eres una persona, lo mejor que puedes hacer es que te puedan hacer un logo y que te reconozcan. Pues una gorra, una barbita y unas cejas gordas, Guille Collado.
Típica caricatura, ¿no? Que nos encontramos en el retiro, en el parque del retiro.
A ti te hacen una ahora mismo de David Muñoz.
Claro.
A 2 colores, pero sin detalles, solamente trazos gordos y le reconoces por la cresta, no sé qué, no sé qué, Conor McGregor, o sea, que te reconozcan por ese tipo de cosas.
Vale.
Y hay que ser muy constante.
Y has hablado de una cosa muy importante que es aportar siempre calidad para ganarte la reputación y que claro. Diga, ostras, Guille acaba de publicar, me lo voy a ver qué me enseña ahora, ¿no?
con vuestro podcast, por ejemplo. Claro. ¿Vosotros posteáis un podcast al día para hacer el check y ser el podcast con más episodios? ¿O tú te aseguras que cuando publicas un podcast sea el mejor podcast que puedes publicar?
No, claro, totalmente, si no sería un desastre.
¿Y ahí qué pasa? Pues yo llego y digo, coño, acaban de sacar un podcast, no me tiene que hacer un gancho para que lo vea, porque sus otros podcasts me han encantado, este le doy la oportunidad y lo veo.
Claro.
Y aparte, y volviendo a redes, porque... O sea, yendo a contracorriente, yo digo que postear una vez al día, tres veces al día, si no te lo puedes permitir con tus recursos, no lo hagas. ¿Por qué? Tú imagínate que haces un vídeo que la pega, se hace viral, pues tienes 1 millón de visitas, pues va a haber 100.000 personas que van a ir a tu perfil interesados y se van a ver los últimos 5 vídeos. Si esos 5 vídeos son una mierda de vídeos que has subido para hacer el check de postear todos los días, van a decir, uy, me voy. Este vídeo me gustó, pero el resto de cosas que hice no me gustan. Si subes un vídeo una vez a la semana, cada dos o cada día, porque te lo puedes permitir, pero cada vídeo es un hit que aporta mucho valor, se van a ver 5 vídeos y dicen, se van a sentir estúpidos si no te siguen.
Claro, totalmente. Vale, pero luego, por ejemplo, bueno, me voy a desviar un poco, pero no pasa nada. Por ejemplo, Yados, ¿vale?
Sí.
Que es un boom. O sea, para mí te puede gustar más o menos, pero es un súper caso de éxito a nivel de marketing, 100%. Que lo pueden estudiar en Harvard, es un MBA andante. Él publica con una frecuencia brutal. O sea, de hecho, todos los días sube 20 stories. Entonces, ¿esto está reñido con lo que dices? ¿Es una estrategia diferente? ¿Cómo lo ves tú?
Yo es que lo digo muchas veces, o sea, nadie te puede decir a ti el número de posts que tienes que hacer a la semana. Porque si no conoce tus recursos, ni tu equipo, ni tus circunstancias, yo no te puedo decir postea una vez al día o postea una vez cada 3 semanas. A mí mis circunstancias hacen que ahora esté posteando cada 3 semanas, porque tengo muchísimas cosas. Si Yados, que se dedica a esto al 200%, puede postear todos los días, si yo postease todos los días el contenido de valor que posteo, habría llegado a 100.000 en 3 semanas a lo mejor.
Vale, o sea que la frecuencia, si te la puedes permitir,
claro, por
y
supuesto.
Va hablada con calidad, sí.
Efectivamente, es eso, es calidad. O sea, dentro de tu calidad de mensaje, no de grabación a una cámara profesional, calidad de mensaje, todo lo que puedas.
Vale, perfecto. Vamos a seguir profundizando en valor y en calidad, ¿vale? Hemos hablado también, por ejemplo, de la música.
Sí.
¿Cómo has integrado tú la música para que, porque lo has hecho rollo Mozart, ¿no? Un poco de encaje de DJ.
A ver, piensa que a mí me encanta la música y yo soy un loco de la narrativa. La narrativa es el motor de las redes sociales. Hables o no hables, o sea lo que sea, tiene que tener una narrativa muy potente. No hay nada que alimente una narrativa mejor que la música.
Vale.
Si te fijas, cuando éramos más jóvenes, primeros viajes con los colegas, hacíamos el típico vídeo para YouTube que era infumable, pero si le ponías una música acorde...
Era cojonudo, vamos.
Molaba mucho más, ¿no? Y luego ya hay muchas técnicas. O sea, la música alimenta la narrativa y eso es bestial. Tú piensas que tienes 1 minuto de vídeo y tienes que conseguir que la audiencia se quede hasta el final. Y la música ayuda muchísimo. Luego hay otras cositas ya más de cinematografía o de ediciones de vídeo. Si tú, en los vídeos de los viajes, ¿no? Si cada cambio de plano lo haces con el beat, cada vez que hay un beat cambias de plano, es todo mucho más armónico. Se trata de que sea una experiencia sensorial armónica para el cerebro.
Ostras.
No hacer cosas que llamen la atención, pero que no percibas, pero que tu cerebro esté en plan de ¡wow! Claro. Me está entrando muy suave este vídeo, me está entrando muy bien. Entonces yo lo que hago, y los que estéis escuchando esto podéis analizarlo en mis vídeos, yo tengo un sonido que empieza, es como una base de rap. Empieza flojito, que ahí es donde hago el reveal, que no lo llamo hook, hago el anti-hook, y luego cuando empiezo con el build-up, que es el antes el preaporte de valor, entro cuando entra el beat.
Vale.
Y de hecho siempre digo, no sé qué, no sé cuánto, y te voy a decir cómo hacerlo. Y suena pi, y luego entra el beat, y es como, soy Guille Collado, Y hoy, y entra con el beat, entonces te entra muchísimo más suave.
Que de hecho, parece que lo estás incluso rapeando.
Justo.
Y dices, coño, cómo mola esto, es una canción, ¿no?
Tú me tienes que ver en casa, mi mujer se parte de risa. Claro, yo me pongo, antes de guionizar, me pongo el beat para entrar así en el mundo de Guille, en el universo Guille Collado tal. Claro. Me pongo a escribir, pongo la música, lo grabo nota de voz, y luego lo escucho.
Vale.
Porque la música hace muchísimo. Entonces, y esto es una cosa, a mí... No me gusta, no estoy en contra de nada, cada uno puede hacer lo que mejor le funcione, pero yo no estoy a favor de ponerte delante de la cámara e improvisar. Hay que, si fallas en prepararte, te estás preparando para fallar.
100% seguro. Eso que lo decía Phil Knight, ¿no?
El padre de las Williams.
El padre de las Williams.
Yo como tenista, pues tengo esa frase tatuada. Entonces, yo me grabo, porque lo que está en tu mente no tiene nada que ver con lo que va a ver el consumidor final en el móvil. Entonces yo, antes de grabarlo y todo, me pongo en la piel del consumidor, me grabo con el beat de la canción, hablando sobre ese beat y me lo escucho. Y digo, ahora sí, uy, aquí baja, yo creo que aquí el oyente va a perder el interés, así que voy a cambiar eso y voy a cambiar lo otro. De hecho, o sea, en el último vídeo había un momento que el beat que yo utilizo bajaba la intensidad en el momento en el que yo subía la intensidad. Entonces, cogí el momento en el que empezaba a subir la intensidad, es el vídeo del método RCI. Entonces decía,
RCI.
Y para eso creaba el método RCI. Y ahí el beat bajaba y me cogí la parte en la que subía que era pim, pim, pum, y empezaba y era como el método RCI, y en RCI sonaba pim, 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 y entraba el beat.
Pum, subidón ahí, ¿no?
¿Eso va a hacer que te viralices? No. ¿Va a ayudar a aumentar la retención? Sí. ¿Eso va a ayudar a que te viralices? Sí. Vale. O sea, no hay un truco.
Vale.
Como un reloj. Son engranajes y que cuando pones todos juntos, te da la hora.
Bueno, es que ahora entiendo que poca gente tenga éxito de verdad y de forma orgánica y de forma viral y tal, porque coño, es que es muy difícil.
Es difícil.
Y de hecho, luego hablamos sobre eso, sobre el tema de la profesionalización de diferentes palancas o verticales del marketing digital, que hay algunas que están más profesionalizadas y otras que menos, también porque es más fácil entrar. Sí. Pero bueno.
Que no es necesario hacer lo que yo hago, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo one shot.
Claro.
Yo me dedico a esto. Tengo que petar cada vídeo que hago. Entonces, por eso le dedico tantísimo tiempo y energía.
Sí, es como colecciones de moda, ¿no? El que hace moda, cada colección se la está jugando.
Eso es. Claro. Justo, justo.
Qué guay. Vale, venga, vamos a hacer un mini caso práctico.
No me he preparado nada, chicos, por favor, ¿eh?
No, de hecho, antes de eso, mira, te voy a hacer una emboscada para darte tiempo a que bebas agua y para que estés preparada para la emboscada.
Me gustan las emboscadas, ¿eh? Me gusta ponerme ahí on the spot.
No, pues mira, el tema es, el otro día, hace 12 días, lo digo porque he estado como 10 en México y tal, y dije, oye, antes de irme quiero comprar el curso de Guille. De hecho, creo que estabas a punto de cerrarlo, no sé, bueno, para la agencia, para el equipo de social de la agencia, y lo compré. El de, sí, hombre, haciendo caja.
Bien.
Luego me has hecho el datáfono, luego lo paso.
Ya no lo pasamos.
Entonces, el tema es, oye, es el de hackeando el algoritmo, dura 8 semanas, el equipo está haciendo la formación súper intensiva, porque queremos profesionalizar mucho esta parte de, y cada vez más de redes sociales, porque oye, es como que muchas veces te enfocas en el funnel, en SEO, en el growth, en el SEM, y la parte de social tiene incluso más ingeniería. Y eso es que hay que educarlo, tiene mucho más, porque necesitas un creativo, uno de estrategia, un social, un community, un director de arte, o sea, mil, filmmaker, fotógrafo, mil cosas. Entonces,
y sobre todo, perdona, lo más importante, que esa es la diferencia, la capacidad de análisis.
Exactamente, la parte de data, la parte analítica.
Y sobre todo la creativa.
Sí.
Porque en ese momento dejas de depender de que alguien te explique.
Claro.
O sea, yo formo mucho a la gente para que tenga la capacidad de análisis y que si no, yo cuando dejé TikTok, pues me habría quedado con lo que funcionaba en ese momento. Yo estoy en tendencia, estoy por delante de las tendencias porque analizo.
Claro. Pues, la plataforma. Pues te voy a decir otra cosa, que lo sepas, porque esto no te lo he dicho ni siquiera antes off the record. Intenté comprar el curso, no pude.
Sí,
vi que un chico, no se puede comprar. Vi que un chico lo subía, porque haciendo la formación de Guille, digo, ¿dónde coño lo han comprado?
Sí.
Entonces escribí a ese chico, que era un tío de Albacete, me dice amigo suyo, no sé qué tal, y que lo estará escuchando y se estará meando de la risa. Y me dice, voy a hablar con Guille, hablo contigo en un directo de esas mentorías que no sé qué hacéis y tal. Y entonces de repente me dice, Jaime, te paso el link.
Ah, me acuerdo perfectamente, tío. Además, muy respetuoso, me dijo, oye, sé que has cerrado plazas, pero tengo un amigo, tal, no sé qué. Me acuerdo, te lo juro, tío.
Te juro, pues acojonante, estoy flipando, de verdad, porque la historia es 100% así. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra audiencia, oye, yo quiero que tengamos un detalle con ellos. Entonces, no sé, de alguna forma, porque tampoco tienes el link en tu biografía. Entonces, no sé.
No lo publico en ningún lado.
En ningún lado, por eso. Entonces, oye, pues primicia exclusiva. Como en el chiringuito.
Eso.
Exclusiva, a lo Pedrerol. ¿Podemos poner el link, no sé si durante un tiempo o lo que sea, en la descripción y que tengan algún tipo de, como de beneficio extra o tal? Oye, un poquito, hay que mimar a la audiencia, ¿no?
Lo que quiera. Lo que tú consideres que les va a aportar valor.
Entonces, ¿cómo lo hacemos para que tenga sentido?
Lo que quieras, tío. Si quieres poner el link.
Sí.
O sea, ahora mismo la gente solo accede a la formación si me envían un mensaje privado y están interesados, les abro plaza para que entren. Si quieres, te dejo ese link, que es el que yo envío por privado.
Vale.
Podemos... Si quieres, igual me arrepiento luego, pero no lo sé.
Estamos columpiando.
Si quieres, podemos hacer una ofertita, si quieres. O como mi formación cada X meses sube de precio, podemos mantener el precio en el que esté ahora.
Ofertita.
Lo que tú prefieras. Ahí te dejo, yo te doy dos opciones, la que tú prefieras.
No te voy a comprometer ahora, pensamos porcentaje luego. Venga, para que...
Si no, luego lo quitamos de aquí. Y si no, lo ponemos y me arrepiento, te digo, borra eso.
Que no, se va a quedar. Pero vale, venga, pues oye, mil gracias.
Sí, sí, no, hombre.
De hecho, te escribió uno, que no es fácil ni siquiera escribiendo TMD, porque te escribió uno del equipo y dice, oye, que Guille no me... Dos, creo.
Es que respondo yo todo. Ahora estoy montando equipo ahora, pero respondo todo y le habré respondido por mensaje de voz y todo, tío.
Claro, en plan de que no te da la vida y digo, pues estará súper petado, no le da la vida, o a lo mejor ha cerrado plazas y por eso ya te digo que hice la ingeniería de hablar con el chico este de Albacete.
Buenísimo.
Gracias, tío, Guille. Gracias, Guille. Aprovechadlo, chicos. Aquí lo tenéis. Vale, oye, y un tema. Vamos a hacer el caso práctico ya, así que
venga.
Sí. Ya te he hecho la emboscada del caso práctico.
Vale, venga.
Entonces, ¿qué prefieres? B2B, B2C, a mí me gustaría con un e-commerce, que yo creo que, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos clientes en la agencia dentro de e-commerce y tal. Entonces, se me ocurre que podemos hacer caso práctico dentro de e-commerce. Oye, empresa de cosmética o de vitaminas deportivas, cosmética y belleza.
Sí.
¿Vale? Estoy un poco improvisando y tal. Entonces, el punto es, oye, vale, hacen un... Te digo lo que tienen ya, ¿vale? Tienen un embudo de ventas, hacen posicionamiento SEO no súper avanzado. Es una empresa que debe facturar... Bueno, me lo estoy inventando. Factura 50.000 al mes. Venden cosmética, ticket medio unos 70 euros. Intentan subir el ticket, pues más o menos tienen unas 20 referencias. 5 bestsellers, ticket medio 70 euros. Y luego hacen una solución, ¿vale? Pack belleza, que está por encima de 250 euros.
Vale.
Y generan contenido en Instagram, pero sinceramente, de momento, su asignatura pendiente y lo hacen muy pobre.
Sí.
¿Qué podemos hacer? hacer y vamos a hablar también de pasta, que la gente lo que quiere es utilizar las redes sociales como una palanca de crecimiento y de growth. Vale. ¿Qué podemos hacer para pasar en 12 meses, invirtiendo si quieres, de 50.000 a 200.000 euros gracias al contenido de redes sociales y estrategia de Instagram y de TikTok?
Vale. Es un buen reto.
Es un buen reto.
O sea, es cuatriplicar la facturación, pero es
posible. Si me he pasado, lo ajustamos un poco para que tampoco
no,
sea...
No, me gusta. Si todo se puede conseguir, de verdad.
Vale.
Depende de los recursos que tengan, ¿no? Pero como sabemos que los recursos no son un límite ahora mismo, voy a empezar de lo que menos recursos requiere a lo que más recursos requiere.
Genial.
Te diría, lo primero, quitaría recursos de... Que nadie me mate, por favor, pero como soy experto en redes sociales, quitaría varios recursos. No lo descuidaría, pero quitaría algunos recursos de SEO en Google y de SEM y trabajaría a fuego el SEO en Instagram y en TikTok.
Vale, SEO en Instagram y en TikTok, perfecto.
Sí. Y SEO en Instagram y en TikTok no es solamente que la gente ponga en el buscador. Si os habéis fijado, sobre todo en TikTok está más avanzado, el buscador es como el buscador de Google o el buscador de YouTube. Si tú pones cómo hacerme una corbata, te sale una persona explicándote cómo hacerte el nudo de la corbata.
Sí, sí, total.
Esto es un buscador como el de Google. De hecho, el de TikTok, desde 2022, si no me equivoco, tiene más números de búsquedas que Google.
El otro día aluciné porque TikTok tiene 1.5 billones de usuarios activos diarios, creo.
Es un show.
Es una barbaridad.
Más que Google. Bueno, este número no lo sé, pero entiendo que incluso más que Google. Sí. Entonces, tu audiencia está en TikTok y en Instagram. Y posicionarte en SEO no quiere decir que cuando busquen mejor crema para la cara o X cosmético, no significa solamente eso, sino que el algoritmo te indexe como producto de cosmética y te muestra una audiencia con interés en lo que a ti te ha indexado.
Vale.
Si tú tienes productos de cosmética, pero te ve un cripto bro, no sirve absolutamente de nada, aunque ya te hayas pasado 10 días guionizando. Entonces, que el algoritmo te indexe a través del SEO en TikTok y SEO en Instagram para que te muestre la audiencia correcta.
Vale.
¿Vale? Bueno, de hecho, mira, el método RCI, lo que hablé el otro día,
retención,
conexión e indexación, que te indexe. Es crucial, porque si no, no sirve de nada.
Oye, hay muy poca gente hablando de SEO, ¿eh? En la parte de redes sociales.
Ahora un poquito más.
Claro.
Yo llevo tiempo hablando de SEO.
Te están copiando.
No. O sea, hay gente que habla, pero yo desde hace un par de años hablo de SEO en TikTok y en Instagram.
Vale.
Y es que es crucial, tío. Y es que ahora mismo no hay nadie haciendo... Bueno, no hay casi nadie haciendo...
No hay casi nadie, exactamente.
Entonces, pelearte en Google, puedes conseguir buenos resultados, no estoy diciendo que no, pero es una pelea que a lo mejor dices, mira, igual pierdo esta batallita, pero gano esta otra que me va a dar muchísimos beneficios.
Vale.
Entonces, yo trabajaría muchísimo el SEO en Instagram y el SEO en TikTok. Trabajaría, en este caso, si quieres llegar de 50 a 200 mil de facturación, trabajaría muchísimo con creadores, pero trabajaría con creadores bien.
¿Con creadores bien te refieres? O sea, como influencers o creadores de contenido especializados en el nicho, en ese sector, ¿no?
Sí, o sea, cuando digo bien me refiero a la manera de brifear a estos creadores de contenido.
Ah, vale.
O sea, yo no les daría, bueno, no les doy nunca con las marcas con las que trabajo, nunca hacemos briefs cerrados.
Vale.
Porque si no, no contrato a un creador de contenido, a un influencer, contrato a un actor.
Claro, claro.
Si quiero que diga mi mensaje al pie de la letra, contrato a un actor.
Porque no va a empatizar, ¿no?, con su audiencia.
Efectivamente. Claro. ¿Por qué contratamos un creador de contenido que tenga, puede ser un microinfluencer o un macroinfluencer, que tenga 100.000 seguidores? Porque esa persona ha conectado con su audiencia. Y nadie va a conectar con su audiencia mejor que esa persona.
Total.
Entonces, si le hago un brief mega cerrado de di esto, 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 esto y esto, igual estoy tirando el dinero a la basura porque se va a notar muy impostado y que es un anuncio y que le han pagado. Aunque luego abajo pongamos hashtag publi o lo que sea.
Yeah.
Pero brief abierto, le doy mi single-minded proposition, es decir, ¿qué quiero comunicar? ¿Este beneficio? Comunica este beneficio a tu manera. Luego, cuando tengas el guión o la pieza grabada, nos la pasas a nosotros, que somos multinacional y tenemos que aprobar todo, la aprobamos y la tiras a tu audiencia.
Vale, muy buena. Muy buena. Vale, eso para. Y con eso vamos a
no, hombre,
más cosas. Parte de social ads también podemos hablar, ¿no?
Claro.
Publicidad de pago, un embudo, email marketing, remarketing.
Sí.
Todas esas cosas yo creo que si lo completamos sería bueno como estrategia de e-commerce.
Sí. A ver, parte de embudo de ventas 100%. Es muy importante la parte de paid. Yo, una de las últimas campañas fue casi de 2 millones de euros en las que he estado, o sea que entiendo bastante de paid, pero no podemos hacer paid hasta que no entendamos el orgánico bien, tío.
Vale. Vale.
No sé si lo he dicho antes off the record o con la cámara encendida, pero...
Creo que en el café previo, que nos hemos dejado muchas cosas.
Pues no sirve de nada que tú tengas un vídeo y que le metas 20.000 euros si no has conseguido conectar en orgánico.
Vale.
O sea, haz reels, no hagas anuncios.
Vale. Y sobre todo porque ya has testeado, ¿no?, lo que funciona y dices, vale, si le meto pasta a esto...
Es que el orgánico es una bomba, tío.
Es una bomba.
Aparte de tener leads...
Brutal.
O sea, tú que estás en marketing, ¿cuánto costaría 126.000 leads cualificados?
No, pues depende del sector.
Lo mío, ¿eh?
Sí, sí, depende del sector, una barbaridad.
Un dineral, tío.
Claro.
Yo los tengo gratis y crezco un montón en orgánico.
Claro. ¿Y qué te parece la estrategia? Hablábamos aquí con la CEO de Coconut, que de hecho son cremas, son cosméticos, y también para el cabello y tal, belleza en general, y decía, yo lo que hago es mucho orgánico, pero luego le meto un poquito de boost al orgánico, le meto pasta en ads, pero no creando social ads, sino la parte del orgánico.
Sí.
¿No?
Bustearlo, me parece perfecto.
Eso es guay también.
Si funciona bien, sí.
Vale.
Porque, joder, si tienes un vídeo que te está... Imagínate, yo tengo un vídeo que me da 10.000 seguidores en orgánico, coño, pues igual le meto 500 euros. Vale. Para que me dé leads cualificados de verdad, seguidores cualificados de verdad. Vale, o sea, los anuncios es una herramienta potentísima, pero no es una solución mágica. Vale. Es una herramienta potentísima si tienes un desarrollo creativo. De hecho, yo en TikTok era Creative Strategist, estratega uh-huh. creativo, uh-huh. y lo que hacíamos era eso. Vale. Conseguir que las campañas funcionasen lo mejor posible a través de un desarrollo estratégico creativo.
Qué bueno, Guille. Vale, pues oye, me ha parecido guay el caso.
O sea, en 10 minutos no te puedo dar todas las claves para facturar de 50 a 200 mil, ¿no?
¿Quieres facturar de 50 a 200 mil euros?
¿Quieres ser tu propio jefe?
No, pero ha estado fenomenal y sobre todo nos has dado píldoras que realmente la gente no habla de ellas como la parte sí. de SEO y tal. Y evidentemente todo el funnel, el email marketing, que hay que hacerlo obligatorio.
Hay que hacerlo, podemos hablar de tu propuesta de valor y todo sí. eso, pero eso ya mucha
o
gente habla de eso.
Ticket, hacer sí. la parte más sí. VSL, formación.
Hola a todos, quiero agradeceros el espectacular crecimiento que está teniendo el podcast. La verdad es que estamos alucinados y todo esto es gracias a vuestro apoyo. Y este podcast va dirigido, está pensado para gente que le gusta el emprendimiento, el marketing digital y también las inversiones. Y también aprovecho para agradecer a Civislen, que es nuestro sponsor y patrocinador oficial. Y bueno, la verdad es que hubo un match con él porque Civislen, aparte de ser gente muy simpática y muy emprendedora, también muy serios, es una empresa que ha creado una plataforma inmobiliaria para invertir pequeñas cantidades. Entonces, toda esta gente que quiere invertir al principio pequeñas cantidades e introducirse en el mundo de la inversión inmobiliaria, pues es muy buena alternativa. También para los que quieren invertir más. Pero bueno, ya no es necesario tener grandes cantidades de capital o ser un fondo de inversión. Cualquier persona puede invertir en inmobiliario. Aprovecho para deciros, si no perdéis la oportunidad, que tenemos el segundo sorteo del segundo mes, el mes de mayo, sorteo de 500 euros Civislen, la tarjeta de Civislen, ya disponible. Así que lo único que tenéis que hacer es, los que queréis participar tanto en el sorteo como invertir, es rellenar el link de abajo, el formulario, y participar.
Qué bueno. Oye, quiero abrir un melón que va a ser divertido.
Venga,
¿vale? Este es nuevo. Vamos a meterle...
¿Sacamos ya el mezcal o todavía no?
Saca el mezcal, chupitos. Se nos va la olla, ya te lo digo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
No. La parte de, oye, dos cosas. Vamos a hablar de la parte de vendehumos.
Sí.
Y vamos a hablar también de la parte de que nos estamos convirtiendo un poco, se nos está yendo de las manos en junkies y zombies de las redes sociales y de marcos regulatorios. Si quieres, empezamos por parte de vendehumos.
Venga, vamos a ello.
¿Por qué crees que han surgido de la nada? ¿Cómo se puede luchar contra esto? Y realmente, oye, no tanto por hacer una crítica destructiva, que a mí la parte de que haya gente intentando hacer sus cosas bien, pues oye, tampoco tengo nada en contra, pero ¿cómo huimos de ser un vendehumos y cómo aportamos también realmente valor a la audiencia? Te he hecho mil preguntas, encájalo
como
quieras.
No, voy a responder lo que quieras, no pasa nada. O sea, la pregunta realmente no es hablar sobre los vendehumos, sino cómo conseguimos no ser un vendehumos, ¿no?
Bueno, las
¿o
dos.
¿O quieres que hablemos también
sí,
de los
también, también las dos. Yo creo que, hay vale. que es un tema que hay que afrontar porque, joder, es un poco pandémico.
Sí, a ver, yo creo que el tema de los vendehumos es algo cultural, no de España, sino en general. Siempre ha habido pues estafas piramidales y estas cosas. Ahora las redes sociales son tan accesibles que la gente se adapta a los medios. Antes era un post en el periódico de, oye, consigue ganar tanto tiempo, tal. Pues ahora es un chaval en la habitación de sus padres que te dice, te consigo facturar 10.000 euros al mes. En casa de sus padres, con la medallita de karate, que pues si ayudas a facturar 10.000 euros al mes, no sé qué haces en casa de tus padres en Teruel. Por ponerte un ejemplo, ¿sabes?
Sí.
Entonces, vendehumos siempre va a haber. Yo creo que es muy lícito y apoyo que la gente se busque la vida y tenga sus hustles y emprende y todo eso, pero creo que hay que ser auténtico, tío,
vale.
y no vender humo.
Vale.
Yo estoy, sobre todo por la persona a la que se lo estás vendiendo el humo. Uh-huh. Yo he visto gente, el otro día escuchaba en un teatro un policía que iba a dejar de ser policía porque se había comprado un curso de Amazon FBA, que le habían prometido facturar 10.000 euros al mes.
Yeah.
Y el tío iba a dejar la policía por un curso. Entonces, creo que es muy peligroso, tío, el tema de los vendehumos. O sea, estoy a favor de que la gente emprenda y tenga proyectos, por supuesto, pero hay que ser consecuente con lo que estás haciendo y no vender nada que no puedas respaldar, tío.
No, totalmente. A ver, yo estoy a favor de la formación online. Creo que la formación...
100%.
100%. De hecho, el modelo universitario, incluso en muchos momentos, se ha quedado obsoleto. Incluso la parte de formación profesional en muchas cosas, si no se recicla, se va a quedar obsoleto. Entonces, la parte de formación online me parece buenísima. Yo he comprado cursos. Me han parecido geniales.
Sí, sí. Yo he aprendido a programar webs, a hacer email marketing, editar vídeos, fotos, todo en YouTube, gratis, tío.
En YouTube,
o sea, la
gratis.
Formación online. Ahora,
sí,
tú como
YouTube
la persona que se va a formar, tienes que ser selectivo y respetar tu tiempo y tu dinero y seleccionar con quién te vas a formar.
Claro.
¿Qué autoridad tiene esa persona?
Claro. ¿Qué resultados ha conseguido? ¿Qué
resultados
respalda,
tiene esa persona?
Tiene, ¿no?
Y aquí con tema de vendehumos, igual voy a recibir un poquito de hate, pero si una persona te va a decir que dropshipping o Amazon FBA o lo que sea es la manera de hacerte millonario, no sé por qué te está vendiendo un curso.
Ya. Bueno, sí. También hay compra humos, ¿eh? O sea, el que se crea eso de, sí, de dropshipping, oye, vamos a hacer un poquito de búsqueda selectiva, ¿no?
Efectivamente, pero que hay tanta gente con soluciones mágicas, pero luego ganan pasta, solo ganan pasta vendiéndote un curso, diciéndote, no sé, es, yo creo que la gente tiene que ser, o sea, tenemos la suerte de que hay tanta gente para formarnos, que tienes que ser selectivo con a quién decides dedicar tu tiempo y tu dinero.
Vale, y cómo, vamos entonces, vamos a la otra cara de la moneda, ¿cómo realmente sí aportamos valor? ¿Cómo puedes hacer un ejercicio en profundidad, de introspección, de ver lo que realmente eres bueno y qué le va a interesar a la audiencia y qué es lícito?
Vale.
¿Cómo nos concentramos en el valor?
Te voy a responder muy fácil. ¿Cómo aportamos valor? Aportando valor, tío.
Claro.
O sea, valor gratuito, además. O sea, vale, tú aporta tanto, tanto, tanto valor gratuito que la gente diga, este tío, estoy flipando.
Se le dio la olla, ¿no?
No, no, en plan de, si es, a la gente le da miedo aportar valor gratis porque dice, luego, ¿por qué voy a cobrar?
Claro.
Tío, tú conecta con tu audiencia. Yo todas las semanas me rasco un live desde el suelo de mi casa, mostrando mi Notion, mis estrategias, actualizaciones del algoritmo, y conecto mucho con la gente y la gente dice, este tío es auténtico. ¿Ganará dinero con formaciones y todo? Sí, pero aún así,
claro,
lo que está dando gratis es brutal.
Claro. Yo, de hecho, si te quedas solo con lo gratis,
creces un huevo, ¿eh?
Creces un huevo.
Sí, tú sabes, sí, la gente que me escribe, tío, me he viralizado tantos vídeos, he pasado de 100 a 10.000 seguidores con esto, esto. Pues eso es lo que tienes que hacer. Tienes, vale, que dejarte la piel. Yo creo que es un tema de esfuerzo, sacrificio y autenticidad. Haz todo lo que esté en tu mano para que la gente crezca, bueno, sea crecer en redes o lo que sea, para aportar todo el valor gratis que puedas.
Claro, la parte, sí.
Y te aseguro que luego, si quieres convertir, vas a convertir. Entonces, ¿cómo ser, no ser un vendehumos? Pues no vender humos.
Claro.
Dar soluciones de verdad, entender cuál es el problema que tiene tu audiencia, las necesidades que tengas y solventárselas de la manera más real y honesta que puedas. Y hay un chico, por ejemplo, que me encanta, me pidió permiso y por supuesto que sí. Tío, me encanta lo que has hecho, pero yo, como yo no tengo autoridad, voy a usar tu guión, pero diciendo que no tengo autoridad. Y el tío decía, y como no he trabajado para marcas, voy a ser mi propio cliente y te voy a mostrar el proceso. Y se ha viralizado así el tío.
Es que bueno.
Porque es, no es un vendehumos, es auténtico.
Sí, te estoy diciendo la verdad, no tengo,
claro,
nada.
Claro, Guille dice que ha trabajado con las mejores marcas del mundo, yo no he trabajado con ninguna marca. Y coño, ha conectado con la gente, tío.
Claro, claro. La parte también de mostrarte vulnerable en algún punto, ¿no?
Sí.
¿Crees que todo el mundo a día de hoy tiene que generar contenido? Me refiero, un jardinero, un fisioterapeuta, un podólogo, una clínica dental, un dentista, un taller de coches. ¿Crees que todo el mundo debería?
Depende de tu objetivo.
Vale.
O sea, si quieres monetizar, yo es lo que digo, o sea, tienes que tener muy claro tu por qué y tu para qué. O sea, por qué has empezado lo que has empezado y para qué, cuál es el objetivo de las redes. A lo mejor yo tengo una amiga que es muy crack en LinkedIn y tiene la agenda completa. Claro. Y no necesita tener 100.000 seguidores en Instagram. O sea, depende. Si te mola crear contenido, créalo, pero luego mira a ver cuál es la mejor manera para llevarlo a tu negocio. Igual tienes que estar en Twitch haciendo streamings todo el día, o igual tienes que ir a YouTube, o igual tienes que estar en Spotify.
Claro. O a lo mejor lo quieres, por ejemplo, ¿sabes Ángel Gaitán? ¿Sabes quién es?
No conozco a casi nadie. No, he estado en un huevo Kinder toda mi, claro, vida y no conozco a casi nadie.
No pasa nada, pero míratelo. O sea, se ha hecho súper viral.
O sea, si veo una foto, seguro que sé quién es.
Se dedica a automoción. No. Creo que tiene, vale, talleres de coches, recambios, y se ha convertido en una autoridad en el sector de la automoción. Te da todo lo que tú dices, valor gratuito, sin parar, súper honesto, radicalmente transparente, y te habla de, oye, cuidado con estos neumáticos, esta bujía, este motor, el V8, el no sé qué, y el tío creo que tiene 1 millón de seguidores en Instagram. Y hablando con su taller mecánico, ¿tú dices objetivo? Pues yo creo que el objetivo es canal de adquisición de clientes.
Claro.
Tiene el taller petao. Normal. O sea, petao hasta dentro de 2 años.
Y podrá franquiciar el tío, si
quiere. Y seguro que, exactamente. Entonces, si lo quiere escalar, dice, oye, ¿puedo franquiciar este negocio? Para que veamos la potencia de las marcas personales y para que veamos la potencia también de la generación de contenido.
Claro.
Y luego los grandes influencers, por ejemplo, la marca Prime o el whisky de Conor McGregor o las Kardashian, toda la cosmética que venden, ¿no? Está apalancado sobre un súper paraguas de marca personal.
Sí, 100%.
¿Crees que esa tendencia también la estamos absorbiendo, ¿no? No sé, más en Europa, en España y tal, y deberíamos?
Yo creo que deberíamos. Es que ayer justo, tío, hice una mesa redonda y me la preguntaron muchísimo esa pregunta.
Ah, vale.
Yo creo que lo ideal es trabajar una marca personal, a no ser que tengas una empresa, que tengas que trabajar la empresa, pero trabajar tu marca personal y luego derivar la atención al proyecto que tengas en ese momento. Porque Guille Collado va a seguir existiendo siempre. Y a lo mejor ahora mi proyecto son formaciones, pero luego son retiros de surf y marketing, y a lo mejor luego es un podcast, y a lo mejor luego es lo que sea.
Claro, pero tu marca perdura.
Mi marca perdura.
Es lo que perdura.
Y yo conecto con la gente. Aparte, es mucho más fácil hacer crecer una marca personal, porque somos humanos y conectamos con personas, que una marca comercial.
Vale, vamos a hablar de, ligado a esto, burnout, ¿no? El no quemarnos.
Uf, qué difícil.
Melón, ¿no? Eso es una sandía.
Efectivamente. Yo no sé si soy el más indicado o el menos indicado.
¿Te has quemado?
Me he quemado.
¿Sí?
Muchísimo, tío.
Joder, brutal.
¿Y me he quemado mucho, ¿eh? Muy heavy. Luego, si queréis, os paso fotos para que pongáis
en el este.
Sí, sí, yo he estado con calvas de estrés, ataques de ansiedad, ataques de pánico, ronchas por el cuerpo.
Sí, pero sí. ¿En qué época?
Cuando estaba en Reebok, sí. No quiero decir nada.
No, bueno, si de son la compañía es pero no.
La compañía en la que me encontraba en ese momento.
Claro, sí, no tiene nada
un
que
burnout
ver.
Increíble.
Qué
mazón. Y yo que he sido deportista toda mi vida, que te enseñan a sufrir y sufrir y sufrir, lo alargué muchísimo en el tiempo, tío, hasta que fue irreversible.
O sea, claro. Petaste, pero de estrés, de no poder.
Estrés y ansiedad, tío.
De estrés y ansiedad. ¿No?
Piensa, yo soy muy perfeccionista.
Ya.
Ahora, aprendí un montón, tío. Claro. Aprendí un montón. Yo soy muy perfeccionista y yo tengo que ser el número uno en lo que haga. Uh-huh. Como si es coleccionar cromos de la liga, ¿eh? O sea, o poner copas en un bar, me da igual, pero tengo que ser el número uno o intentarlo al menos. Entonces, claro, la multinacional es un mundo súper competitivo.
Súper.
Y no hay techo. O sea, tú puedes estar trabajando 100.000 horas seguidas y no sacas todo lo que tienes que hacer, ¿no? Siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas mejorables y no supe conciliar mi vida personal con la vida laboral. Uh-huh. Y eso, junto con un par de cositas más que no voy a mencionar, hicieron que petase, tío.
Ostras, macho, ¿y cómo saliste de ese hoyo?
Lo dejé.
¿Lo dejaste?
Lo dejé. Hablé, me cogí una psicóloga, se lo recomiendo a todo el mundo. No, y sé que muchas veces pensamos que es como una derrota tener que ir al psicólogo, pero si a ti te duele la rodilla, vas al médico.
Claro, claro, psicólogo fundamental.
100%. A mí me salvó la vida, tío. Sí. Bueno, me salvó la vida. Me salvó de esa situación.
Claro.
La psicóloga, tío. Y lo dejé. Hice un trabajo interior buenísimo de qué es lo que me gusta. Piensa que yo llevo toda la vida siguiendo normas o siguiendo ideales de otros, ¿no? Pues toda mi vida entrenando al tenis para llegar lejos, irme a Estados Unidos, primero universidad, nos dejamos la piel para ir a una universidad mejor, entramos en la multinacional de becario, déjate la piel para que te contrate, luego que te asciendan, tal, 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 y nunca me había preguntado realmente, pero Guille, ¿a nosotros qué es lo que nos mola? ¿Qué es lo que nos hace feliz?
Claro.
Entonces, sufrí un burnout que te cagas, pero gracias a eso aprendí quién es realmente Guillermo Collado, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me hace feliz. Y luego, cuando he vuelto a trabajar en multinacionales, he ido súper tranquilo. Hacer el mejor trabajo del mundo, pero a las 6, chapo el ordenador.
Claro. Porque también, mira, y esto ligado al tema del emprendimiento, que se escuchan muchos emprendedores, ¿crees que esa parte de el emprendedor, si no desarrolla su talento y lo tiene ahí como candente dentro, también puede generar muchísima frustración?
Yo creo que sí, tío. Uh-huh. Yo creo que sí. De hecho, había una frase que escuché el otro día que no hay peor... La mayor pesadilla del ser humano es mirarte en el espejo y ver a la persona a la que te podrías haber convertido.
Ya, el talento a la basura, ¿eh? Qué miedo.
Eso es muy duro, tío.
Eso da pánico.
De hecho, yo tengo una espina clavada enorme por el tenis, porque yo jugaba muy bien al tenis, pero aquí no había nadie al volante. Entonces no llegué lejos.
Claro.
O sea, fui a Estados Unidos, que es la bomba, pero no llegué lejos. Y creo que eso es lo que hace ahora que me deje tanto la piel y querer ser un uno en lo que haga, tío. Claro. Porque desaproveché una oportunidad.
Pero la parte... Ahí a lo mejor... Porque claro, las carreras deportivas empiezan súper joven y tal, pues esa parte de coach o psicólogo o mentor o parte de trabajar la parte de psicología, pues a lo mejor faltaba en ese momento. Y era, sí, era fundamental porque, coño, eres un niño cuando estás...
100%, ¿no? 100%. Y luego también, comparado con Estados Unidos, que es lo que lo puedo comparar, en España es duro ser atleta, tío, o de alto rendimiento. O sea, si pierdes el cole porque tienes una competición, te suspenden.
Yeah.
Y aquí el atleta, de verdad, yo así es como me sentía yo y muchos amigos, cuando tienes 15 años que la gente empieza a hacer botellón, eres el pringaete del grupo.
Ya,
en Estados Unidos te respetan, tío. Yo fui un verano a Estados Unidos a aprender inglés con 15 años y fue una fiesta y me iban a dar una cosa y una... No, que es atleta. Y dije, claro, hostia, qué guay, aquí se respeta, como tío. Y en los colegios y todo te incentivan a que saques tu máximo potencial y tal.
Sí, eso lo contaban los hermanos Márquez, que hasta que se empezaron a convertir, sobre todo Márquez, en supercampeón y tal, cuando faltaba el colegio Jorge Lorenzo, tenía muchísima dificultad para compatibilizarlo.
Sí.
Imagino que Rafa Nadal, cuando ya empezaba a ganarlo todo, pues le resultaría más sencillo. Pero bueno, fíjate, Rafa tenía a Tony también apoyándole la parte de coach mental. O sea, que esa parte, yo creo que tanto para la vida como para el deporte, la parte de psicología o coaching me parece muy importante.
Sí, tío. Y es una pena porque en España hay mucho talento deportivo que a los 15 años lo dejan, tío.
Ya. Yeah.
Porque ¿para qué?
Ya. Yeah. Bueno, también mucho se va a la discoteca, ¿eh?
Sí, pero claro, pero a lo mejor se va a la discoteca porque no está valorado realmente como atleta.
Ya,
me estoy yendo del tema, perdona.
Sí, no,
seguimos con redes sociales.
Seguimos con redes sociales. Oye, la parte de junkies y zombies, ¿cómo podemos evitar caer en la parte de adicción? Porque de verdad que eso es un agujero negro que si caes, es eterno. Yo sé de gente que se tira 6-7 horas perdido ahí, metido en TikTok, en Instagram. Entonces, tiene una parte muy positiva, sí, incluso puede exprimir a nivel profesional, pero ¿cómo evitamos el ser un adicto de las redes sociales?
Es difícil, tío.
Claro.
Es muy difícil y es una pregunta muy buena creo que no hay una solución concreta porque cada persona es un mundo y lo que a mí me funciona a lo mejor a ti no te funciona tanto. Es verdad que yo paso mucho tiempo en redes sociales, pero es que yo estar en redes sociales es trabajar.
Yeah.
Es analizar, ver tendencias, ver hacia dónde se mueve la aguja. El que está ahí solamente para matar el cerebro, pues tío... Pon tu límite, ¿no? Pon tu límite. Yo lo he hecho y me he puesto un límite y me ha sonado la alarma y la he apagado y he seguido en Instagram ahí webeando.
Snooze.
Justo, recordar en 5 minutos o apagar directamente. Creo que es muy difícil. Creo que es importante ponerle solución. Si has detectado que es un problema para ti, ponle solución. Yo he tenido periodos que he apagado las redes sociales. O sea, apagado. Me las he borrado, la personal, antes, hace tiempo. Claro. Y yo, si por mí fuese, si no me dedicase a marketing digital, te juro que tendría un Nokia, el de la serpiente, ya, sin WhatsApp ni nada, tío.
El 3210.
Ese. Mítico, justo, justo, tal cual. Entonces, no, es que, ¿ves? Yo, por ejemplo... Por mi personalidad necesito una solución drástica.
Yeah.
Hay gente que a lo mejor simplemente es, oye, ponte la alarmita y
sí,
lo vas a llevar bien.
Gente más moderada, oye, que claro. Está ahorita. Me dio un caso muy extremo, que no digo que en la sociedad, porque también se ha hablado mucho, estaba el documental este de Netflix, el del el dilema. Incluso se habla del problema generalizado de la pandemia actual, que es la salud mental. Bueno, no lo sé, no sé si es tan exagerado, pero sí que es verdad que yo creo que hay gente que tiene una adicción clara, seguro, y que debería controlarse y ponerse límites, me parece bien. ¿Crees que se necesitaría un marco regulatorio? Igual que, por ejemplo, te dicen en el tabaco, te enseñan la foto del pulmón negro y que el tabaco mata o el alcohol consuma moderadamente bajo su responsabilidad, ¿crees que las redes sociales ese tipo de avisos deberían darse también?
Yo creo que avisos sí. O sea, no creo que haya que regular, porque ¿cuál es el límite? Claro. Vamos a poner una hora al día, dos horas, como cuando hacíamos la escalada, ¿no? Una hora de ejercicio en la calle. Creo que no hay que poner un límite, porque todo el mundo puede utilizarlo. Sí que creo que se tendría que avisar. Porque es verdad que son muchos inputs, tío.
Sí,
o sea,
demasiado.
Tú estás así, pum, pum, son millones de inputs
es
para tu
loco,
cerebro y no estamos preparados para ese grado de información. Pa, 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 pa.
Entonces, es demasiado loco.
Avisar para prevenir un poquito, pues yo creo que sí que una adicción a las redes sociales sí que te genera ansiedad.
Avisar me parece bien. No, regular y limitar, ¿no? Evidentemente, porque tú si quieres te bajas al bar y te bebes 20 whiskies.
Efectivamente.
Y es legal.
Efectivamente.
Lo que pasa es que, bueno, tendrás cirrosis y el hígado machacado.
Sí, efectivamente.
Pero y luego una resaca del copón. Pero bueno. Oye, vale, te quiero preguntar otra cosa. Sé que vamos a sacar la bola de cristal, ¿vale?
Venga.
No te pido que seas Nostradamus, pero incluso podemos hacer una charla divertida. Antes estaba Facebook, ¿no?
Sí.
Luego Facebook parecía imbatible. Y de repente Facebook poco a poco se ha ido apagando, se ha ido muriendo.
Sí.
Y de repente llegó Instagram, creció exponencialmente y lo petó. Parecía que nadie podía hacerle Instagram plantarle cara. De repente llega TikTok y sube como la espuma. ¿Cuál es la siguiente gran red social? El próximo lanzamiento. ¿Estará ligado al tema de las gafas de Apple? ¿Estará ligado al metaverso? ¿Qué crees que viene en el futuro?
Pues yo, como experto en redes sociales, con todo mi criterio, te puedo decir que no tengo ni idea, tío. De verdad. O sea, es que está evolucionando todo tan, tan rápido. Yo te
Muy
puedo
loco.
Decir dónde veo a Instagram y a TikTok en los próximos años, ¿no?
Vale.
Dónde va a evolucionar y tal.
Vamos por ahí si quieres, porque el otro es un fumadón. Lo otro es verdad que es un poco tirarse el triple, pero...
Sí, o sea, aparte, o sea, hay que analizar, todo puede pasar, ¿no? Pero... ¿Cuál va a ser la siguiente, la gran red social? Es que me podría tirar aquí el pisto de no, soy un entendido, te voy a decir, pero no tengo ni idea, tío. Es que
claro.
Puede pasar totalmente todo. Puede venir un Be Real,
claro,
como pasó hace tiempo, y que luego se cayó o se puede quedar para siempre. Yo creo que incluso una red social que funcione como Instagram antes, que solo veas a tus amigos por orden cronológico, podría petarla, pero igual la peta 3 meses, te cansa si quieres la dopamina que te genera el algoritmo de Instagram y TikTok. Entonces,
sí.
No te sé decir una respuesta.
Seguro que lo están cocinando en Silicon Valley ya, incluso a lo mejor ya la tienen, ¿eh?
Puede ser. O si no, empezar a cocinar esto.
Exacto.
Que al menos 3 meses de gloria vendes la aplicación y luego que pase lo que sea.
Hacemos un buen éxito. Oye,
lo hacemos aquí, no pasa nada.
Lo improvisamos.
¿Y hacia dónde van las redes sociales? Yo creo que cada vez va más a conectar con la gente.
Vale.
Piensa que cuando llegó TikTok, Instagram cambió mucho por toda la influencia que tenía TikTok. Yo siempre digo que fue la democratización del contenido.
Uh-huh.
Antes Instagram era el postureo, todo perfecto, las megaproducciones, y al final ya lo que más conecta es con el móvil y ser real. Entonces yo creo que eso se va a potenciar muchísimo más. Creo que las marcas se van a humanizar muchísimo más.
Sí.
Van a dejar de ser... Yo, por ejemplo, la formación, ¿no? que lo hablamos antes. Yo digo que las marcas tienen que utilizar los códigos nativos de la plataforma, como si estuviese editado dentro de TikTok, tipografía nativa, efectos nativos, todo eso es súper potente. Y es conectar.
Sí, es que es verdad que tanto perfeccionismo como lo que tú decías, como en Instagram antes...
Genera rechazo, tío.
Sí, es una pereza. Tío, déjame contarme cuentos, ¿no?
Joder,
no,
mira, ejemplo de cosmética.
Sí.
Pues en vez de hacer el mega anuncio con las cámaras increíbles, la producción y tal, pues coges a un creador o a un actor o al becario de la empresa y que se haga un... rutina nocturna de belleza. Así me desmaquillo, no sé qué, y hace un story time. Claro. Story time de cuando mi exnovio me dejó. Y estás poniendo product placement mientras entretienes a la audiencia con un código nativo que entiende y que está esperando ver dentro de la plataforma, que es un story time de lo que sea.
Esa es buena, ¿eh? Esa me ha gustado.
Sí.
Qué bueno. Oye, Guille, me lo estoy pasando bomba, pero se nos echa el tiempo encima y luego y he prometido que los podcasts no se van a ir a 2 y 3 horas, que si no es una locura. Entonces, ¿cuál es el futuro de Guille, no? ¿Cuáles son los próximos pasos de Guille? Porque has pasado de 0 a 100.000 rapidísimo. Digo, joder, Guille, ¿cómo sé que así va? Ahora el siguiente reto es de 100.000 a 1.000.000. Pero realmente a ti, ¿qué te hace ilusión? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cuáles son tus proyectos?
Tío, ilusión, te voy a decir, te voy a responder a otro, pero es que me acaba de venir a la cabeza una cosa. Antes de ayer estaba haciendo mentoría con una chica, de una alumna, 57 años, hace todo ella.
Qué bueno.
Hablo de ilusión, de lo que me hace ilusión, ¿eh? O sea, todo el mundo quiere facturar y tal. Sí. Y me dice, lo hace todo ella, ¿eh? Y tarda un montón en editar ahí en CapCut y me dice, acabo de indexar mi primer vídeo en TikTok. Mira, yo enseño a la gente cómo saber si te indexa TikTok y le había indexado un vídeo a una señora de 57 años que acaba de empezar. O sea, nada más hace más ilusión que eso. O sea,
claro, esas orgullo, cosas, ¿no?
Mola un montón,
mola un
tío.
Huevo, claro.
Mola un montón.
Es brutal.
Sí.
Es brutal.
¿Y dónde va Guille?
O sea, hablas de ayudar a la gente, ¿no? Que realmente es lo que más te hace sentir realizado.
Y se nota, tío. Y todo el mundo me dice, tío, se te ve genuino, se ve que quieres ayudar. La formación era en 6 semanas.
Sí.
Eso es lo que había puesto estipulado y la he alargado a 8 semanas. Uh-huh. Porque digo, es que no me puedo contener. Tenéis que saber, es la estrategia de paid, earned, shared and organic. Tenéis que saber esto. O sea, añado contenido porque realmente me apasiona. Y qué cuando guay. Haces algo que te apasiona...
Es el motor, la pasión es el motor.
100%, tío.
100%. Y lo que has dicho antes, ligado a lo que quiero ser el número uno en todo lo que haga, no sé qué y tal. Joder, es que esa parte, ese puntito de obsesión, de pasión, es que si no, no vas a ningún lado, coño. Es que, sin, es que eso es lo que te mueve. Esa es la chispa del fuego que llevamos dentro.
100%. Ahora te respondo. ¿Te
sí, sí, no, cosa? Y además me he liado yo, perdóname.
No. Me escribe mucha gente, tío, diciendo, Guille, ¿cuál es el mejor nicho para crecer en redes sociales en 2024 y 2025? Y siempre digo, el mejor nicho universal para crecer en redes y monetizar, si quieres monetizar, 2024 y 2025, el que te apasione.
Brutal.
Déjate de hacer dropshipping de ropa de bebés si odias los bebés, tío.
Brutal, brutal.
Porque te vas a quemar y en 3 meses lo vas a dejar.
100%.
100%. Haz lo que te apasiona, tío. Como mi primer live, que es la semana con 0 seguidores... Me conecté, no había nadie y ojalá lo hubiese grabado. Digo, bueno, estoy hablando a la pared porque aquí no hay nadie. Pero tenía la pasión y se conectaron 20 personas y les pegué una masterclass desde mi punto de vista increíble porque me apasiona y me da igual que haya 20 o 4.000 como el otro día, tío.
Claro. Oye, de verdad fueron al principio y es un poco frustrante, ¿no? Da miedo, es como cero.
Sí, bueno, pues yo lo disfruté, tío.
Claro.
Dije, disfrútalo porque cuando tengas 20.000 personas por directo te acordarás siempre de esto. Claro. Y lo que preguntabas del reto de Guille Collado, me lo he planteado. Es verdad que tengo muchísimas cosas, ¿no? Pero ahora he tomado una decisión que es profesionalizarlo mucho. Hasta ahora ha sido un hobby, aunque la gente no se lo crea. Ahora voy a profesionalizarlo, voy a hacer equipo. Acabo de renunciar a una oferta muy guay que me hacía muchísima ilusión para dedicarme a esto full time. Mi reto ahora, podría decir, o sea, me gustaría abrir el reto de voy a llegar a 500.000, a 500.000 de seguidores. Uh-huh. Llegar a 100.000, fácil, relativamente, ¿no? Pues he llegado 2 meses, sé lo que había que hacer. 500.000 ya son palabras mayores. Lo que pasa que tengo la estrategia para hacerlo y la quiero mostrar porque ya es como el next level si quieres llegar a esas cifras. Lo puedo conseguir, pero ahora mismo no tengo estructura para backup. O sea, no quiero morir de éxito.
O sea, también necesitas esa parte de equipo, ¿no?
Claro. Vale. Piensa que al final esto es mi pasión y es todo, pero se está convirtiendo en... O sea, no quiero ser emprendedor o tener un hobby. Quiero ser empresario porque vengo del mundo de la empresa.
Claro.
Entonces, no me sirve de nada ahora mismo atraer 500.000 personas hasta que no tenga una estructura de decir, es que entran 500.000 personas, pero encima pasa todo esto dentro de mi empresa.
O sea, lo quieres... Entonces, el próximo reto, ¿no? O el próximo desafío empresarial es crear esta estructura, ¿no?
Claro, empresarial, crear esta estructura y cuando la tenga, digo, ahora... Es como si tu agencia, tío, pues dices, venga, voy a triplicar clientes. No me da.
Claro.
Tengo que triplicar esto o tener una estructura para poder escalarlo y que entren clientes y no decir, lo siento, no puedo
hacerte caso. No, y además que es verdad que mueres de éxito porque si das mal servicio, te generas hay un riesgo reputacional espectacular.
Justo.
Y eso sí que lo negativo se viraliza muy rápido.
Justo.
Qué guay, Guille. Oye, una cosa, antes que me has comentado sobre la parte como community building, ¿no?
Sí, a ver, las redes sociales evolucionan, tío, y hay que estar al pie del cañón y todos nos debemos a la audiencia. O sea, el community management, como lo entendemos de... calendario de contenido, lo posteo, respondo 3 mensajes y ya está, ya no sirve para nada. Ahora hay que conectar con la peña y eso es a través de community building.
Bueno, pues que la parte de community manager, que a mí me hace mucha gracia esto, es que nosotros, que nos reímos mucho en la agencia, está la parte del sobrinity manager.
Hostia, qué bueno, tío. Sobrini, que
no, porque con muchos clientes te llegan y te dicen, la parte de redes, no, eso ya me lo lleva mi sobrino.
Ya, buah, tío.
O eso ya me lo lleva mi cuñado. Y, pero vamos a ver, que tú no sabes que esto es de verdad pura ingeniería y que es súper sofisticado.
Brutal.
Claro, pero hace 8 años tenía todo el sentido.
Sí, era suficiente.
No, era suficiente, pero ahora todo ha evolucionado tanto que yo creo que... Sí. ¿No lo conocías el concepto?
No, había escuchado en la vida, pero es verdad que pasa mucho. Porque
Sobrinity Manager.
Me flipa, tío. Las redes son tan accesibles que parece que cualquiera puede hacer... No, ya tengo a mi Sobrinity Manager. Sí, no, ahora la vamos a reventar, macho.
No, claro, luego tú ves su red y 150 seguidores, un like. Ya, dices, igual tu Sobrinity, pues...
Igual el Sobrinity no funciona tanto.
No funciona tanto. Oye, pues no sé, seguro que me he dejado 1000 temas, pero me ha encantado, me lo he pasado bomba. Buenísimo, se me ha pasado, tío, en un momento.
Si te queda algún tema, hacemos un live en Instagram y resolvemos preguntas.
Venga, pues hacemos el live. A lo mejor hacemos el live antes de lanzarlo.
Venga, vale, perfecto.
Y es una de las estrategias, ¿no? Hay que generar hype.
Hay que generar hype, sí.
Vamos a por ello, Guille, tío.
Muchísimas gracias.
Muy bien.